Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias. Vamos a contarles cómo está el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy es un día de frío, un día muy invernal. Bueno, febrerillo, loco, 21 de febrero, normal. Hay alerta amarilla por vientos, pero vientos huracanados en la cornisa cantábrica y también en una parte del litoral de Tarragona. Por viento y por el oleaje consiguiente y por tanto pues hay peligro en las carreteras que van por la costa. Va a nevar a partir de 700 metros de altitud en Galicia y en el Pirineo, sobre todo en el Navarro y el Aragonés, que son los más altos. Bueno, mientras esto, en el caso de que los catalanes no nos quiten a los aragoneses el aneto, que parece que últimamente es lo que quieren quitarnos, el aneto. Hombre, yo si se lo llevaran, casi en el pecado llevarían la penitencia, porque son 3.000 metros de aneto, que no tienen un 3.000, que quieren un 3.000, pues háganlo. En fin, siempre estamos en lo mismo. ¿Dónde va a llover? Pues en muchas partes de España. Va a llover en Santander, va a llover en el País Vasco, en el norte de Castilla-La Mancha. O sea, Guadalajara y Toledo van a tener lluvias abundantes en algunas comarcas. Va a llover en Andalucía, sobre todo en el interior, y va a llover en las Canarias. Las temperaturas bajan. Ahora en Madrid tenemos 7 grados, no está mal, pero no pasaremos de 11. La máxima, de nuevo en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 20 grados. Y la mínima, León, 2 bajo cero. Está aquí el tiempo.
Este año quiero ver cómo el viento me empuja a llegar más lejos.
Aprovechar mi tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza.
Y que toda la gente que me rodea reciba buena energía.
En Iberdrola pensamos que lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a resumirles los asuntos que después debatiremos en la tertulia. Hay que prestar atención, inevitable, hay más de un centenar de muertos que se sepa, a saber lo que no sabemos, en Ucrania. La guerra civil larvada o el golpe de Estado inminente en Ucrania debería interesarnos por una razón fundamental, porque es una guerra entre los que quieren unirse a la Unión Europea y ser un país europeo más, con una democracia representativa, con sus casos de corrupción que de vez en cuando estallan y van a la cárcel, no siempre todos, pero suele, y digo, a veces, o bien pues un régimen despótico al modelo soviético, dependiente de Rusia, como es tradición en Rusia y en una parte de Ucrania. Y esos son los bandos de la guerra civil. Y la Unión Europea, como está compuesta por gentuza que no debería ser europea, sino africana o soviética, y que están en los negocios y que no prestan atención a nada que sea político, no tenemos una diplomacia, no tenemos un ejército europeo, no tenemos más que impuestos, bueno, pues se han puesto de perfil. O sea, están muriendo la gente en Ucrania por ser europeos, que lo son, y los de Europa mirando a otro lado. Bueno, pero por desgracia, esta es la Europa que tenemos y que hay que mejorar, porque tampoco es que la alternativa sea África. Vamos a contarles lo último que sabemos, aunque ya digo que la información, por sus propias características, porque la mitad de ese régimen, bueno, empezando por el presidente, el carnicero Yanukovych, son soviéticos, pues lo primero que hacen es tapar información, luego matar al prójimo y después volver a dar información falsa. Pero esto es lo que podemos saber y podemos ver todavía.
Miles de personas permanecen a esta hora en la Plaza de la Independencia de Kiev. Al menos 75 personas fallecieron ayer tras los enfrentamientos entre la policía de Yanukovych y los opositores al régimen, que retienen a 67 agentes. La noche ha sido tensa en Kiev. En las últimas horas, su alcalde ha abandonado el partido de las regiones. Mi prioridad es salvar vidas, ha dicho. El Parlamento ha abortado una operación que tenía por objeto desalojar las instituciones oficiales tomadas por los grupos en la oposición.
De momento, la respuesta de Bruselas se limita a sanciones leves que no tocan a Yanukovych, consciente de que buena parte de lo que ocurre en Ucrania tiene su origen en la Unión. También ha congelado los activos de un grupo de ucranianos y ha prohibido las exportaciones de material antidisturbio. Mientras tanto, Estados Unidos amenaza con sanciones.
Uy, dirán, qué miedo, ¿no? Amenaza con sanciones. Bueno, la única sanción que respetan estos tíos es que los bombardeen. pero como Europa no lo ha hecho, pero hombre, si en la guerra de los Balcanes tuvo que venir hasta el ganso de Clinton a bombardear Kosovo. Porque los alemanes no querían gastarse un euro ni un soldado, hombre, por favor. Para hacer negocios sí, pero hombre, además entrar allí con esa gente que se mata con esa facilidad. Al final tuvieron que ser los americanos los que bombardearon aquello y tuvieron la sangría. Los americanos que son muy malos, hacen el trabajo sucio de los europeos. Bueno, ¿qué es lo que pasa exactamente en Ucrania? Bueno, pues hace unas horas, si está en Libertad Digital, pueden ver el análisis completo. Lo avanzaba Florentino Portero, que es uno de los mejores conocedores de la política internacional en España, y que naturalmente pues lo de Ucrania está bastante claro.
Al renunciar el gobierno ucraniano a acercarse, a continuar acercándose a la Unión Europea, eso ha provocado un estallido social entre aquellos que miran hacia el oeste y aquellos que miran hacia el este. Si Europa hubiera hecho esto sabiendo a qué estaba jugando, podríamos decir, bueno, hay una opción B y una opción C. Vamos a ir a una escalada donde el tema se va a tratar de componer. ¿Pero qué ocurre? La política exterior de la Unión Europea se crea en el Tratado de Maastricht y se desarrolla a continuación. Y es un marco institucional no dotado de estrategia, no dotado de política. Es una maquinaria que promueve unos valores que están en los tratados, pero que en realidad no recoge el sentir de los Estados europeos.
Es decir, que aquí vamos a ampliar el negocio, pero sin tener persianas para cerrar la tienda. Resultado, nos roban. Y luego matan a los que quieren defender la tienda. En fin, vamos con otros que roban. Hombre, esta no ha necesitado matar, pero desde luego de risa no nos va a matar la infanta Cristina. Ayer conocimos, desde mediodía y a lo largo de la tarde, se publicó ahí una información muy buena en Libertad Digital, muy minuciosa, la declaración, las 6 horas de la declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro. Es una mezcla de soberbia, idiocia y codicia. Pero no se puede ser tan soberbio cuando se es tan codicioso. Y si se es tan codicioso, al menos hay que fingir un mínimo de humildad. Esta señora nos ofende a todos los españoles que le llevamos pagando su regalada vida desde que nació. Esta señora nos toma por idiotas. Esta hija del rey. O es republicana o es una hija de Satanás, porque no puede dejar peor ni a su padre, ni por supuesto a su hermano, y bueno, bastante le importa a su hermano, ni a la institución, a la corona. Y desde luego en la zarzuela es que no cabe un tonto más, porque la estrategia que le aconsejaron a la infanta, ¿cuánto ha durado? Pues hasta que hemos visto las transcripciones del interrogatorio. Bueno, interrogatorio, un poco más y la infanta le pega una torta al juez. Oiga, usted casi me ofende, dice, Marnie la ladrona. O sea, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que casi me ofende? Oiga, que es usted la que en unos meses se llevó 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas solo en Palma de Mallorca y en Valencia. Pero bueno. Pues nada, con un par o dos. Y encima ha metido a su padre en un berenjenal. Está bien empleado al rey. Primero por contratar a esos abogados. Luego por asumir la soberbia de esta niñata. Niñata cuarentona, pero niñata. Niñata malcriada y que ya no la pueden criar bien. Pero esto de que hay que decir no, no sé, no me acuerdo, pero es que yo lo sé todo. Pues si lo sabes todo, ¿cómo eres tonta? Bueno, es que yo, o sea, yo... ¿Usted sabe con quién está hablando? ¿Usted sabe quién es el que está en el retrato ahí detrás de usted? Pues es papá. Y el juez Castro, bueno, pues haciendo de tripas corazón. Total, que no se acordaba. Y cuando se acordaba era peor, porque se acordaba de que era infanta. Y esta es la estrategia que entre Espotorno y su majestad, con la ayuda de Miquel Roca y otros mendrugos del reino, con Gallardón al frente, le han aconsejado a la infanta. Pues está muy bien. Si hay justicia, la infanta la condenarán. Y si no la condenan, peor para la corona. O sea, allá ellos. Es imposible. Bueno, imposible. Es posible. Pero es difícil caer tan bajo.
La transcripción de las 6 horas de la declaración de la infanta Cristina ya está a disposición de las partes. La hija del rey recurrió en más de 530 ocasiones a evasivas. En concreto dijo 412 veces no sé, 82 no lo recuerdo, 58 lo desconozco, 7 no me consta, 7 no lo sabía y 7 no tenía conocimientos. Cristina de Borbón basó su defensa en su ignorancia, en la confianza plena que en reiteradas ocasiones dijo tener en su marido Iñaki Urdangarín. Yo confío en mi marido es el que lleva los temas económicos o desconozco lo que hacía Aizón, son algunas de las respuestas que dijo al juez.
El rey también tuvo un papel protagonista durante el interrogatorio. Su hija le blindó en todo momento. No hemos hablado nunca de nos. Yo con el rey he hablado de temas de vela, pero nada que ver con ninguna organización de ningún tipo, dijo. En un momento del interrogatorio, la infanta Cristina reaccionó ante las preguntas del instructor con cierta soberbia. Castro le preguntó si la emplearon en nos como escudo fiscal. Me ofende, señoría, fue su respuesta. Además, llegó a decir que su condición de infanta podía haberle perjudicado, precisamente por ser hija del rey. Y dijo, se me ha sometido a un escrutinio mayor y se me ha mirado con más detalle todos los temas relacionados con la administración.
Bien, si España fuera una monarquía constitucional y no un sultanato disfrazado, por supuesto que eso habría sucedido. ¿Y por qué se le habría mirado con un escrutinio mayor? Porque tiene la obligación de ser ejemplar. La única obligación que tiene un rey en España es defender España y ser ejemplar. Tener un comportamiento ejemplar, para que cuando nos represente bien. Tú ves al príncipe cuando va por ahí, cuando va a Barcelona, no, porque debería ir a meter en cintura a los rebeldes, pero en fin, cuando va por ahí dice, pero qué educado. Y ves a las niñas, el príncipe con Leticia conteniéndolo todo, pero las niñas tan guapas, tan bien educadas. Dice, mira, ves, le estamos pagando el colegio, pero hay que ver. Qué buen aspecto cada vez por ahí. Fíjate en Navidad qué fotos, y son angelitos. Y son nuestros. Representan a España. Oye, pues, esto, no sé, la gomaíta andaluza lo verá con simpatía. Natural. Están para eso. Para representar a España, para defenderla y para ser ejemplar. A cambio, desde que nacen hasta que mueren, les pagamos una vida de holganza, de representación, de lujo, de brillo, de amor de sus semejantes, o por lo menos de respeto y consideración. El que se van ganando, claro. Porque luego hay algunos que si roban, pues claro, eso está muy mal visto. O sea, estamos pagando impuestos como esclavos para que luego venga esta tía y dice que la han mirado con lupa. Y hemos comprobado que no solamente no la han mirado nunca, jamás, sino que han tenido que dimitir varios directores de la agencia tributaria porque Montoro les ha obligado a prevaricar, a tapar, lo mismo 11 fincas que aparecieron, ¿se acuerdan de aquellas fincas voladoras que se movían en el mapa? Y dice, pues no son de la infanta Cristina. Y dice, pero qué casualidad, mire que hay gente en España, 47 millones, y se las fueron a adjudicar de la gente que no las tenía a la hija del rey. Pero qué cosas, oye, nada, ha sido todo un error, y estaba de 8 meses, o sea, un error. Pero es que luego, cuando les encontraron las desgrabaciones, que no podían ser desgrabaciones, en una sociedad instrumental que estaba hecho para saquear, una sociedad sin ánimo de lucro. O sea, estos tíos vivían como rajás, no del buen sueldo, que gracias a ser hija del rey tiene en la Caixa, no del dinero que papaíto le puede dar por ser el rey de España a su hija, por ser la hija de papá. No, no. Es que había una sociedad sin ánimo de lucro, benéfica, llamada NOS, cuyo único fin era proveer a una sociedad instrumental, según Hacienda, llamada Aizón, al 50% de Urdangarín y de la infanta, no había terceros, mano a mano, que se dedicaban a saquear los fondos que previamente habían saqueado a través de NOS. Como era benéfico para beneficiarse los dos. Y dicen los inspectores de Hacienda, la única función de Aizón es llevarse el dinero de NOS, no tiene ninguna otra actividad, que es exactamente lo que es. ¿Cuánto han robado? Pues eso, en unos meses, solo en Palma de Mallorca, 2,5 millones. Y en Valencia, 3,5 millones. Oigan, 1,000 millones de pesetas no se roban todos los días, ¿eh? Pero ni los aluniceros trabajando a destajo un quinquenio. Entonces, es que no puede ser. O sea, no puede ser. Una cosa es que te pagan una vida holgada y bien, y que te ganes el sueldo con las representaciones que a muchos quisieran, ¿eh? Y otra cosa es que encima te creas que por haber nacido como hija de rey tienes derechos y no responsabilidades. Derecho ninguno. Tu único derecho es servir a la gente, que te paga toda tu vida. Responsabilidad toda. Toda. ¿Y qué habéis hecho con eso? Pues dedicaos a robar a la gente. O sea, bastante nos roba Montoro como para que encima nos robéis por las comunidades autónomas, por la Diputación de Barcelona, por el Ayuntamiento de Alcalá y hasta por el Club de Fútbol Villarreal, que bajó a segunda después de darles 800.000 euros, que es que no respetan ya ni lo privado ni nada. ¿Cuántos se han llevado de las grandes empresas por ser vos quien sois? Es decir, por ser la hija del rey. Ni se sabe. ¿Cuánto dinero tienen fuera? Ni se sabe. Se sabe que han evadido dinero a paraísos fiscales a través de una asociación para niños con cáncer. Ni un solo niño con cáncer ha sido atendido en esa asociación. No tienen vergüenza. Y encima, chulos. Es que... Ahora, era tan fácil decir, mire, no voy a contestar. Me acojo a mi derecho constitucional a no contestar, porque además lo que diga puede ser malinterpretado, en fin, no contesto. O bien, la estrategia decente. Pido perdón a todos los españoles, vamos a devolver lo robado. Fue un lapsus, en fin, no sé, estas cosas. Nace uno en una familia, parece que tienes derecho a todo, se te cruzan los cables, y luego me he casado con este sinvergüenza, que es peor que yo, y entonces pues nos hemos dedicado a saquear el dinero de la gente, pero lo vamos a devolver y tal, para que nuestros hijos un día se puedan sentir orgullosos de nosotros. ¿Verdad, Juanito? Juanito dirá, sí, sí, mamá. En lugar de eso, encima chula con el juez. Casi me ofende, señoría. Pues a mí me ofende sin casi tener una tía que ha vivido estupendamente gracias al dinero que nos saca Hacienda y que ahora encima se siente ofendida porque la pillan robando. No robes, no robes. Lo robes y no te pillarán. No hay manera. En fin, otro que tampoco tiene remedio, Rubalcaba. Por una vez, ayer por la mañana, se comportó como lo que se supone debe comportarse el jefe del Partido Socialista Obrero Español, que es, se supone, defender lo español, defender España frente al embate separatista de Artur Mas. Bueno, pues por la tarde se arrepintió. Estaba amargamente arrepentido de haber sido decente por la mañana. Y este es el líder del PSOE. Alfredo Emóvile, cual piuma al vento. O sea, por la mañana español, por la tarde antiespañol. Lo demás es que las explicaciones que dio fue una cosa verdaderamente desternillante. Que, claro, pero ¿cómo no va a venir? La Omaita y el resto de los morancos, o sea, por supuesto, cualquiera. Ahora, como gane las europeas, Isti se aferra al sillón como la infanta a lo trincado, o sea que no lo suelta. ¡Qué espectáculo ayer! Una parte buena, y es que el Congreso votó, ojo, fijaos, la soberanía nacional española está en contra de que la anule. Bueno, bien, les ha costado, porque Rosa Díez se ha empeñado, pero bueno, los llevó del ronzal y votaron PP y PSOE. ¡Ah, amigo mío, el PSOE! Vinieron los del PSOE y dicen, pero Rubalcaba, ¿qué haces? ¿Cómo que eres antiseparatista? Bueno, yo, estas cosas que hace Rubalcaba, va a acabar como arenas, repitiendo las cosas, para ver si se le ocurre algo mientras tanto. Tuvo un día genial y para España, pues letal.
Alfredo Pérez Rubalcaba votó sí a la moción de UPyD, pero luego dijo que no lo volverá a hacer. El Congreso aprobaba rechazar la consulta independentista de Artur Mas tras aprobar dos enmiendas de populares y socialistas. Tras la votación, el PSC mostraba su enfado con la decisión de Rubalcaba. El secretario general del PSOE comparecía entonces con el portavoz de los diputados socialistas catalanes, Albert Soler, y anunciaba que no volverá a votar en contra del desafío independentista. Escuchamos a Rubalcaba y a Rosa Díez en Es Radio.
Cada 15 días, no, no, no y no, nos parece sencillamente que no ayuda, que ya hemos dicho que no y diremos que no, sin duda. No nos parece la fórmula de arreglarlo.
Los dos partidos grandes pactan de qué cosas no se habla. Estamos todo el día hablando fuera, en las tertulias de las radios, en los medios de comunicación, en los foros académicos, en cualquier sitio estamos hablando de lo que pasa con el plan secesionista de Cataluña. Y resulta que donde reside la soberanía nacional, ninguno de los dos grandes partidos se atreve a llevar la cuestión.
Bueno, ayer se atrevieron, pero ya han visto lo que le ha durado la virtud a Rubalcaba. el tiempo de tomarse un solomillo con ensalada, que creo que es lo que toma Pepunto. Está delicado del estómago y tal, que tanto mal ahí anida, que eso es de muy difícil gestión. Pero dice Rubalcaba, cada 15 días. No, pero ¿cómo que cada 15 días? Es la primera vez que votan. Y en su caso ya ha dicho que es la última. Aparte que basta con votar una vez. ¿Cómo que cada 15 días? Dice, no. Que sí. Cada 15 días rastreramente inclinado ante el separatismo catalán. Cada 15 días y cada 15 minutos. Y para una vez que se comporta decentemente y dice que está en contra del separatismo catalán, sale después con el comisario político, tiene un comisario político del PSC. Es como si sales tú en televisión con el cobrador del frac al lado, para anunciar la solvencia. Dice, no, yo les propongo unos bonos y tal, y tienes detrás al cobrador del frac. Dice, hombre, este tío me da a mí que no está muy claro a su solvencia. Bueno, pues eso. Y sale con este soler de un partido que está no en descomposición, está en liquidación, el PSC. Ha pasado de 60 escaños a 20 con expectativa de 10 u 8. Ese es el PSC. En menos de 10 años, ¿eh? De 60 a 20, esperando 10 con suerte. Y sale Soler de comisario político de Rubalcaba. Y dirán ustedes, ¿y quién es Soler? Pues qué sé yo, cualquiera. ¿Qué es el PSC? Nada. ¿Por qué va a ser el empleado del PSC en Madrid? Pues menos que nada. Como diría el castizo, ninguno. O sea, ahora, es imposible. O sea, la virtud Rubalcaba es que no pueden coincidir. Y para una vez que se tropiezan, se arrepiente, retrocede horrorizado y va a la Virgen, he defendido a España nunca más, perdón, ¿eh? No. De verdad que se me ha escapado, ¿eh? Luego le dirá a Omaita, o sea, a la Susana Díaz, la que lo va a echar, le dirá, ha visto Susana que he tenido que engañarles un poco. Pero yo he votado lo que tú y yo sabemos que hay que votar, para que luego a estos hay que engañarles. Pero en la tele le dirá Alfredo, eso no queda bien, no queda bien, no. Y no queda bien y sí queda bien, Susana, no queda bien y sí queda bien, porque es que esas cosas hay que hacerlas. Ya verás en el futuro, la política que te voy a contar es muy dura. A goce, dirá la otra. Y así, y unos por otros la casa sin barrer. Bueno, vamos con otro asunto trágico. El teatrillo de la ETA, que van a hacer como que dejan las armas. Hombre, claro, si les has dado el poder, ¿para qué necesitan las armas?
Los llamados verificadores internacionales anuncian a las 2 de la tarde la farsa del desarme de ETA. Ayer llegaron a Bilbao, donde mantuvieron un encuentro con Iñigo Urkullu. Hoy lo harán con el resto de partidos, excepto PP y UPyD, y con la Iglesia Vasca. El Lendakari responderá en el Parlamento Regional a preguntas sobre el anuncio. Jorge Fernández Díaz ve positivo el gesto de ETA, pero dice que el Ejecutivo no contribuirá a la teatralización de la banda terrorista.
Que ETA anuncie que va a anunciar pues pasos en la dirección del desarme, pues parece muy bien, que yo tengo que decir, en primer lugar, que como gobierno de España no estamos para contribuir a la teatralización de todas estas iniciativas que viene haciendo sistemáticamente ETA, que si quiere desarmarse nos parece muy bien, pero que eso es muy fácil.
Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Te parece bien o te parece mal? O sea, ¿es puro teatro o es algo bueno? ¿Es bueno pero es malo o es malo pero es bueno? ¿Por qué no te aclaras antes de hablar? O sea, ¿qué les costaría? Siempre lo digo, son tres líneas, además muchos no dan para más. Y ya dos líneas les cuesta explicarlas. Pero, dos líneas. Es decir, vamos a ver, ¿qué voy a decir yo en el telediario? Voy a decir que se metan los fusiles ahora que no lo saben usar donde les quepan. Que no. Que sí, bienvenidos estos gestos, por fin la democracia ha triunfado. Un día dicen que ha triunfado la democracia, otro día que no ha triunfado del todo. Un día que la ETA hace bien en entregar las armas, otros que da igual que las entregue. Un día que están arrepentidos, otros que no se arrepienten nunca. Un día que quieren un futuro compartido con Bildu, esto lo dicen en San Sebastián y en Álava. Pero otro día dicen que es que en Navarra la ETA va a entregar Navarra al País Vasco, que Bildu es la ETA. Pregunta, ¿y por qué no la ilegalizáis? Porque queremos un futuro compartido con Bildu. ¿Y por qué no os aclaráis? Esto es como lo de la infanta, no se puede saber lista y tonta. Estar a favor y en contra. sea, las dos cosas a la vez, no. Bueno, pues no hay manera. Claro, es que este tío sea ministro del Interior, pero ¿cómo vais de España? Pues fatal. Fatal. Por cierto, Margallo no ha dicho nada de Venezuela todavía. Mira que no se calla ni en la bañera con la cabeza sumergida. Bueno, pues nada. Pero de Ucrania tampoco ha dicho gran cosa. Cosa rara en alguien al que le gusta más hablar que comer y que lo otro. Nos llega una noticia que a lo mejor le permite hablar, que es lo que más le gusta.
Según informa la agencia Reuters, en una información distribuida por el gabinete de comunicación de Yanukovych, se ha llegado a un principio de acuerdo entre el gobierno y la oposición con la mediación de la Unión Europea y Rusia, acuerdo que se va a firmar a las 11 de la mañana, hora peninsular.
Bueno, vamos a ver lo que sucede en ese punto. Una historia verdaderamente fulminante y ejemplar en el sentido cervantino, es decir, para tomar nota, para tomar ejemplo o ensiemplo, que decían nuestros ancestros, para tomar ensiemplo de lo que es la vida y de cómo pasan las cosas. El caso Granados. Reconozco que me fascina. Es un tipo, además, muy simpático. Granados es un tío muy simpático. Lo cual en sí no quiere decir nada. Bueno, sí quiere decir que por lo menos no es como la hija del rey, que encima aborde, o sea, y antipática y despectiva y tal. No, Granados es simpático. Pero claro, le han pillado una cuenta en Suiza. Claro, la situación era tremenda. Ayer comentábamos sobre la marcha. Se confesó con Ernesto Buruaga, con el padre Ernesto. Pero a don Ernesto le decía, yo pensaba, dile padre, yo me confieso, pero no me arrepiento, etcétera. Venga, díselo, pero no, solo le dijo a don. Dice, bueno, yo puedo vivir, no necesito la política para vivir, pero estoy en una banca de inversión francesa, yo, o sea, y sin embargo estaba sacrificándose por nosotros, cobrando dos sueldos, uno como diputado de la Asamblea de Madrid, otro como senador del Reino de España, y perdiendo dinero. Entonces, por un lado, lamento que a un tipo tan simpático le vayan las cosas mal, pero por otro me alegro por él, porque por fin va a dejar de perder dinero con nosotros. Dos sueldazos, más las gabelas, pensiones y chollos fiscales correspondientes, y perdía dinero. Oye, pues deja de perder, ¿no? Deja paso a algún menesteroso, no sé, si tiene un primo, Tomás Gómez, algún inútil. Incluso dentro del PP, pues en las nuevas generaciones seguro que hay morenos a montón. Por cierto, Moreno Bonilla, también otro que tenía dos sueldazos. O sea, aquí estudiar no estudiamos, pero aprendemos. Y saber, sabemos latín. Dos sueldazos tenía Moreno Bonilla, era de los 10 que más cobraban del PP y parece tonto. Esto sin estudiar. ¿Cómo estudia algo más? No sé qué va a pasar. Pero lo de Granados ha sido sensacional. Primero por su sacrificio, al llevarse dos sueldos, dos bonitos sueldos, y estar perdiendo dinero. Y luego porque, claro, al final el político sale, y el político es un ser que, como el tiburón, apetece la sangre. Hubo hace 2 años una pelea a cara o cruz entre Ignacio González y Granados, que ganó Ignacio González, afortunadamente. Imagínense que fuera Ignacio González el que le hubieran pillado la cuenta en Suiza, o sea. Pero claro, no lo perdona. Y ayer vivimos otro episodio chusco.
Francisco Granados dimite como senador y diputado en la Asamblea de Madrid, pero no dejará el partido. Sin embargo, el PP de Madrid estudia abrirle un expediente que podría acabar en su expulsión y Hacienda investiga ya su cuenta en Suiza. Granados dice ser víctima de un linchamiento. Preguntado en 13TV sobre Ignacio González, prefirió no pronunciarse. No volveríais a invitarme, dijo. Ayer, al avanzar sus intenciones, recordaba que no necesita de la política para vivir.
Tengo una ventaja, yo no tengo por qué aferrarme al escaño, no necesito eso. Para tener un puesto de trabajo. Tengo un puesto de trabajo en un banco de inversión francés, que llevo mucho tiempo dándole vueltas a volver a la empresa privada, y sí que es verdad que me lo estoy planteando muy seriamente, y a lo mejor pues en fin, en horas o en días, no sé, don Ernesto, porque eso no es una cuestión menor, porque todo el mundo va a interpretar, o una parte de la gente puede interpretar que me voy porque hay algo de verdad en todo esto, pues pero sí, probablemente tome la decisión en pocas horas.
Es una cosa fantástica. Yo estoy perdiendo dinero aquí con esta gentecilla. Luego dijo que se aburría dándole siempre a votar. Pues no lo hagas, hombre, además, sobre todo perdiendo dinero. No te sacrifiques más por nosotros, Paco, hombre. tipo simpático como tú, ¿por qué se va a sacrificar? Y en ese partido tan aburrido, y encima en Senado. El Senado, a cuyo lado los geriátricos son, vamos, sitios de algazara, ludibrio, bodrio y qué sé yo más. El saunado, le decían cuando inventaron la sauna. Lo único importante que ha hecho el Senado, desde que lo echaron a perder, que una parte vieja, que es una preciosidad, y una parte nueva, que es un horror. ¿Qué comisiones se habrán llevado en esa obra? No lo sé. Pero lo único nacional que ha hecho el Senado fue que el día que inauguraron la sauna, estaba la piscina arriba y la sauna abajo. Mira que lo lógico sería poner la piscina abajo y la sauna arriba, ¿no? Pero eso sería más barato. No, no. Pusieron abajo. Entonces, en lo que es el único caso de unión por los intereses de España que se conoce, un senador del PP y una senadora del PSOE, o viceversa, pues decidieron aunar fuerzas en la sauna y estrenarla. Con tan mala fortuna de que estaba la cerradura o lo que fuera, el cacharro ese para abrir, porque estaba, se atoró y empezaron a saunarse ambos, y al principio jiji, jajaja, pero luego, oye, que esto no abre, que no abre, que no abre, que si no es por un ujier desconfiado de las nuevas tecnologías, al día siguiente lo sacan convertidos en carne momia, eso sí, muy unidos, como los amantes de Teruel. Eso es lo único que el Senado ha dado de sí desde que lo renovaron. Bueno, y ahora Granados, que por fin va a dejar de aburrirse, dice, apretando un botón. Hombre, claro, no vas a votar a mano alzada y a gritos todo el rato. Ay, señor, pero qué alegría tengo de que por fin Paco deje de perder dinero y pase otro a perder dinero. Dices, yo no necesito la política para vivir. Y lo de Suiza, no, por curiosidad, Paco, lo de Suiza viene por la política o por la banca de inversión. O una herencia, tal vez. Pero ya digo, es muy simpático. No puedo decir lo mismo del Barça, sinceramente. ¿Para qué voy a decir que me cae simpático si no me cae? Es el aparato de propaganda del separatismo catalán. Y el caso Neymar, como decía David Vinuesa, que le llaman aquí en Deportes, en el radio, el caso Neymar, pues no deja de dar más y más y más noticias. Oigan, a lo tonto estamos de cerca de 40 millones de euros de fraude fiscal. Con lo cual el fichaje del padre de Neymar va a ser el más caro de la historia del fútbol. Por encima del de Neymar, del de Messi y del de Cristiano. Con la diferencia, además, a favor del padre de Neymar, de que ni siquiera juega al fútbol. Eso sí que tiene mérito. O sea, seguro que el padre de Neymar dice, pues estoy perdiendo dinero en el Barça. Y habrá quien se lo creerá.
El juez Pablo Ruz imputa al Barça por un delito fiscal en el fichaje de Neymar. Ve indicios suficientes de que el club pudo defraudar 9 millones de euros y no tributar por un total de 38. Ruz solicita documentación a la agencia tributaria y a las sociedades del padre del jugador.
Bueno, pues nos vamos a la tertulia, pero vamos a recordar direcciones y dónde pueden llamar los oyentes. ¿Te gusta Neymar o te gusta Paco Granados?
Me gusta Neymar, sí.
Neymar, ¿no? Neymar, es que es Neymar y más, y más, sí. Y todavía no sabemos todo, ¿eh? Y ya van 40 millones casi de fraude fiscal. Si llega a hacerlo Florentino en 400.000 euros, vamos, queman el Bernabéu. Bien, pero por eso tenemos una gran superioridad moral en nuestras derrotas, pero la tenemos. ¿Dónde pueden mandar mensajes los oyentes?
91-409-0503 es el teléfono del contestador. 91-409-0503. Pueden escribirnos un email a la dirección eslamanana@esradio.fm o también dejar sus comentarios en Twitter @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Fernando López de Burgos.
Muy bien, pues a la tertulia.